Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Como siempre os digo, vuestro programa queremos saber dónde hay contenidos de todo tipo, contenido social, político y, como no, la salud siempre muy presente. Por eso ya adelantábamos con nuestro director Juan Infante el contenido de este programa. Ya estamos muy cerca de ese 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, y como siempre, desde los centros de salud de todo el Estado español, por lo menos que yo sepa, si se pone en marcha esa semana sin humo. En esta ocasión estamos, bueno, pues ya adentrándonos en ese contenido, con un objetivo claro, que nos lo va a explicar pues el invitado que tenemos hoy, Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Como saben, es médico de familia, pero también el director del Centro de Salud del Torrejón. Y ya, como digo, son 17 años, ¿no?, poniendo en marcha esta semana sin humo, y esta vez bajo el lema "Decídete a dejar de fumar, hoy es el día". Así que cuenta, comenta.
Sí, la verdad es que ya son 17 largos años de actividades organizadas, auspiciadas en inicio por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, como una iniciativa para promocionar y conseguir disminuir el hábito tabáquico, el consumo de tabaco, retrasar el consumo de tabaco en la población joven. Y fue una iniciativa que ya desde hace 17 años empezó de una forma más limitada y que se ha ido extendiendo pues prácticamente ya a todo el Estado español, y que por supuesto en Huelva, ¿no?, desde el principio de que esta iniciativa empezó a tener lugar, pues nos hemos adherido diferentes centros en Huelva, y por supuesto nuestro Centro de Salud del Torrejón pues siempre le ha gustado participar. Y además es una semana en que salimos un poquito también fuera de la consulta y hacemos educación sanitaria, sobre todo con un beneficio importantísimo, sobre todo para la salud y económicamente para el Estado español y para el mundo mundial, como dice ahora la gente moderna. Sí, sí. Puesto que no podemos olvidar pues que el consumo de tabaco, lo que representa a nivel de cada persona, lo que significa, lo que puede generar, la enorme causa de muerte prematura que es. Estamos hablando que el tabaco pues puede, entre todas las enfermedades que genera, pues una enfermedad previsible, prevenible, y sobre todo que el beneficio es importante. No hay gasto en medicamento que pueda conseguir el beneficio que es el que una persona deje de fumar.
No solamente muerte, sino, como bien dices, enfermedades graves que se pueden evitar, aunque sí, aparentemente uno pues no lo note, ¿no?
No, claro. El fumador, y siempre tenemos el caso, porque todas las excepciones confirman la regla, de tener un abuelo que tiene 90 años, que se fuma un paquete de Ducado todavía, que no sé si sigue existiendo, y que no le pasa nada. Pues yo me alegro mucho por él, pero jugar con fuego es algo que al final acaba quemando.
Son casos puntuales,
pero que bueno, que habrá que analizar también si esa persona de 90 años está tan sana como parece, ¿no? Porque el tabaco hace efecto progresivamente, acumulativamente en nuestro cuerpo, y empieza uno con pequeños deterioros en cuanto, bueno, evidentemente, no solamente infecciones, sino deterioro en cuanto al gusto, al sabor de las cosas, al olor. Se pierde el olor de oler, y se deteriora el olor corporal de la persona que fuma. El fumador huele a tabaco. Y eso es inevitable, ¿no? Y yo muchas veces a las madres embarazadas que fuman digo, ¿no te da cosa que tu hijo cuando nazca y esté contigo y tú lo tengas dando el pecho, en vez de oler a ti como madre, que es un olor que todas las personas solemos recordar, va a oler a tabaco? Lo cual genera que con el tiempo tu hijo pueda tener un hábito tabáquico aún más, ¿no?
Por eso hablamos de que entonces, hay un objetivo claro con esta campaña. Bueno, vamos,
sí,
a ir paso a paso.
Vamos a ir paso a paso.
Que es, por un lado, dar información, dar consejos, ¿no? Pero también, bueno, animar, sobre todo ayudar,
sí,
a
este año hemos me ha gustado el eslogan. Yo no sé si a ti te parece, pero el eslogan es mucho más claro y directo, ¿no? Decídete a dejar de fumar, hoy es el día. En estos 17 años siempre se coge un eslogan, como en cualquier campaña, y ha habido eslogan un poquito enrevesados o raros, ¿no? Y este es claro y directo, y te está animando a decir que se puede, que si lo han logrado otras personas, tú puedes dejar de fumar y dejar de tener esta dependencia. No olvidemos,
por lo menos intentarlo.
Que el tabaco, por lo menos intentarlo, ¿eh? Que el tabaco es una droga legal, y es una droga que engancha y que hace que las personas tengan dependencia hacia una sustancia, que es lo que significa ser droga, ¿comprende? Entonces, en este tiempo también es importante la campaña este año, porque este año se cumplen 5 años de la entrada en vigor de la ley de las medidas sanitarias contra el tabaquismo. Y eso sí, eso se ha visto que ha supuesto un avance importante en cuanto a prevención y control del tabaquismo. A todos nos agrada ahora entrar en un bar que te pone muy buena tapita y que no te tiene que estar fumando el cigarro del de al lado. A todos nos gusta entrar en un restaurante o entrar en un cine o algún sitio público en el que no se fume, puesto que no tienes por qué estar fumándote tú el tabaco de los demás, ¿no? Entonces, durante estos 5 años se sigue luchando sobre todo por algunas medidas legales, como puede ser el empaquetado genérico del tabaco, ¿vale? Que el tabaco tenga un mismo empaquetado, regulando también nuevos productos, como hemos hablado y hemos hecho aquí programas sobre el pitillo, el cigarro electrónico, uh-huh. Y sobre todo intentar regular más cosas así. A mí no me gusta hablar de prohibición, pero que es verdad por ejemplo, ahora se está intentando, y ya en algunas comunidades existe, comunidades como el País Vasco, o en el que se prohíbe fumar, por ejemplo, en los estadios de fútbol, ¿vale? O se regula el consumo de tabaco, lo regulo de fútbol, no me gusta la palabra prohibir. Se regula, evidentemente, porque si yo estoy en un partido de fútbol y me estoy tragando el humo o el puro, llámese espectáculos públicos, como también en la plaza de toros, ¿vale? Entonces, regular esos sitios y, sobre todo, prohibir fumar en los automóviles cuando hay menores en el interior. Todos dirán, bueno, yo es que es mi coche y fumo porque me da la gana y hago lo que me da la gana, ¿vale? Tú haces lo que quieras, pero tu hijo es un menor y aunque sea tu hijo, el Estado debe de velar por su salud y puede regular, o eso sí se intenta también en esta campaña, que se regule eso, el tabaco dentro de un recinto cerrado, como puede ser un vehículo, ¿no? Entonces son medidas que aparte de eso nos va a mejorar, por supuesto, la salud de toda la población y la calidad de vida. Entonces, la campaña que realizamos, las actividades, si quiere, realizamos en nuestro centro.
En concreto, ya desde este año, Distrito Quinto.
En coordinación con el Distrito Quinto y de forma más precisa, nos vamos a dedicar a la población adolescente, a la población de esos 14, 15 años en los que normalmente se inicia el hábito tabáquico, aunque las estadísticas nos dicen que los niños fuman desde los 11, 12 años, o sea, antes de lo que nos parece.
Ya se empieza a jugar,
sí,
¿no?
Sí, todos tenemos ya edad de niño, por ejemplo, que tú supones que tu hijo no fuma y los niños están fumando con 11, 12 años. Por lo tanto,
como un juego,
a tratar de focalizar sobre esta población y por eso vamos a desarrollar durante la semana que viene, por parte de los profesionales sanitarios del Centro de Salud Torrejón, una serie de talleres, cortos talleres de una hora, con esta población de segundo, tercero de ESO, de los centros sanitarios, centros escolares de nuestra zona.
Ya son conscientes a esas edades.
Diocesano, con él y las marismas, y con
los salesianos,
diocesano, hispanidad. Vale, entonces martes y miércoles de la semana que viene vamos a hacer ese tipo de talleres, sobre todo un poquito por estimular a que existen vidas más sanas más allá del tabaco y que los adolescentes vean cuáles son las posibles consecuencias que sabemos ya y que están más que demostradas que el tabaco tiene, y sobre todo en población joven, que es donde más muerte podemos evitar, porque evidentemente cuando la persona deja de fumar o no fuma con esa edad, pues evitamos muchísimos años de enfermedades, muchísimos años de penuria y sobre todo evitamos esas muertes prematuras que aunque nos parezca que no, pues son más allá que los accidentes de tráfico o que las drogas ilegales. O sea, que las consecuencias del tabaco tienen una amplia eso. Y es destacable que estadísticamente, por desgracia, Huelva destaca en esto. destaca en que la población adolescente de Huelva dentro de Andalucía es de las que más fuma. Por lo entonces, como sanitarios y preocupados por la salud, nos ha parecido central, nos vamos a hacer una actividad que nos parece bonita, porque los cursos van a trabajar previamente durante esta semana una carta que van a suponer, cada grupo se la ha aplicado a una persona, un grupo van a hacer una
la
carta
destinada, ¿no?
en concreto a su padre o a su madre que fuma. Y ¿qué les dirías tú a tu padre o a tu madre que fuman? ¿Por qué deben de dejar de fumar? ¿O qué te parece mal por lo que fumen? Otro grupo va a dedicarlo a un amigo que quiere y que sabes que tiene enfermedades y que sigue fumando. Y otros grupos van a escribir una carta a una madre, a que su madre está embarazada, como si fueran el hijo de una madre embarazada, y le van a escribir. Ya hemos recibido algunas y la verdad que son bastante impactantes, como muchas veces como escribimos a otros lo malo que es fumar y sin embargo
los
adolescentes,
¿no?,
inician el hábito tabaquico
no lo aplicamos
de esta
nosotros
tan
mismos.
Precoz, ¿no?
Y también a la maestra, ¿no? Me parece.
Y a la maestra, esos también. son los cuatro.
Una maestra que es un referente, ¿no? Un modelo
a tu maestra que fuma, entonces sí. A tu maestro que fuma. Vamos a analizar estas cartas, las vamos a tener también expuestas, las más destacadas allí en el centro. Vamos a hacer una pequeña exposición con ellos allí en el centro de salud. Y también, por supuesto, vamos a hacer las actividades que otros años no hemos programado, como son las mesas informativas. Durante toda la semana en el centro tendremos montada una mesa informativa con material informativo, con un profesional sanitario que te pueda asesorar o te puede indicar la mejor manera de dejar tu hábito tabáquico, ¿vale? Y vamos a realizar, como otros años, esa prueba tan famosa que a todo el mundo le gusta hacer, que es la de soplar y ver la cantidad de CO2 que tiene en el pulmón. Los fumadores se quedan pasmados, en la coximetría, ¿vale? También lo haremos en los colegios. Y también desde hace unos años lo hacemos y nos parece bien, salimos a determinados puntos neurálgicos del barrio, como son las salidas de algunos colegios, la puerta de algunos establecimientos comerciales que tenemos en el barrio. Entonces montamos allí la mesa informativa y realizamos esa labor de educación que nos parece encomiable por parte de ellos. De aquí doy las gracias a todos los profesionales de mi centro, sobre todo porque vemos que este tiempo que dedicamos a todo este tipo de actividades, hoy estamos aquí en tu programa,
por supuesto,
este tipo de actividades tienen un beneficio increíble. Después podemos utilizar toda la medicación que queramos cuando tengamos una bronquitis crónica, que es la enfermedad que más desarrollan los fumadores, ¿vale? Ya cada vez la vemos con edades más precoces, estamos viendo gente con 40, 45 años con bronquitis crónica, estamos viendo tumores de pulmón con 40, 45 años, ¿vale?, en fumadores, y por lo tanto el tiempo que invirtamos en este tipo de actividad es solo en beneficio de que evitar este tipo de graves problemas que después no tienen solución. Después podemos utilizar miles de medicación, de inhaladores, que si no se deja de fumar, el fumador, por más medicación que haya, es como si la usa el inhalador de desodorante, que se lo digo yo mucho a mis pacientes, puesto que es que no, sin dejar de fumar, la bronquitis crónica no mejora sintomáticamente, y ese es el principal caballo de batalla de un sanitario. Yo, mis pacientes, aquellos que me escuchan y me sufren en la consulta, saben que insisto una y otra vez en el tabaco, una y otra vez. Y bueno, y ahora sí tengo algunos pacientes que yo desde aquí felicito, como Paco, que está, Francisco, que está luchando y lleva 2 semanas con esto, y yo creo que 2 semanas es un logro, y ojalá consigamos 2 meses y posteriormente 2 años, ¿no?
Principalmente. Por eso vamos a tratar de, desde aquí también, utilizar el programa para esas personas que todavía no se lo han planteado, concienciarles no solamente de los efectos negativos que tiene para su salud, sino motivarlos, ¿no?, a intentarlo.
Claro, evidentemente, el tabaco, ya he dicho antes, lo que uno pierde.
Por eso quiero que vayamos ya al tema en sí, porque sabes que tú empiezas a hablar y
sí,
se va
la verdad
el tiempo,
que
yo
me pasa eso, que se me va
que
el
es todo muy interesante lo que nos traes, pero así, ¿no?, para concienciarnos un poco más de lleno, vale. Sabemos
los
que
beneficios
tiene...
son vitales, ¿no? Porque la persona va a respirar mejor, se va a cansar menos, va a recuperar esa capacidad que he dicho yo que se pierde de olfativa y del gusto. Las comidas le saben, ¿no? Dice, uy, si yo es que no me sabían las frutas antes a fruta. Evidentemente, si es que tu boca es un cenicero, no tiene papilas gustativas, ¿no? Se resfriará menos, Evidentemente, el catarro de una persona que fuma dura mucho más. La tos, que es el último síntoma que después de pasar un catarro, una bronquitis, desaparece, puede tardar 10, 12 días en una persona normal. En un fumador puede tardar 20 o 30 días en desaparecer esa tos. Es que uno de los síntomas del fumador es que todas las mañanas tose.
Ya se habitúa.
Expectora todas las mañanas. Hasta que eso no sale de sus pulmones, no se encuentra capacitado para respirar, ¿vale?
Y pueden pasar años, ¿no?
Claro.
Hasta encontrarse.
El fumador que deja de fumar va sobre todo también a mejorar el aspecto de su hábitat natural, de su coche. Su coche va a oler a coche. Su casa va a oler a casa, no a tabaco. Su boca, sus dientes, el amarilleo que supone en las manos. El fumador inveterado pierde el color de las manos, se le pone en la punta de los dedos amarillo o negro. Yo los he visto negros, ¿vale? Su piel va a mejorar de manera notable, de manera que va a recuperar brillo, va a recuperar color, ¿vale? Y sobre todo, tanto como queremos estar bien y demás, va a aumentar su esperanza de vida. No hay ningún seguro de vida, que yo digo también en mi consulta, más que el dejar de fumar, ¿vale? Puesto que eso sí te va a dar una garantía en poco tiempo de mejoría. De tu circulación va a mejorar, tu tensión arterial, tus palpitaciones del corazón, ¿vale? Todo eso va. Y además son cambios que aparecen en poco tiempo. Es verdad que el
pulmón... Es como poner a punto, ¿no?, un vehículo.
Claro,
poco a poco,
no. Evidentemente el tabaco ha hecho
diferencia.
Un efecto durante muchos años. Y como yo siempre he dicho, bueno, lo que se ha hecho, a partir de ahora la cosa puede cambiar, ¿vale? Sobre todo hay que buscar motivos personales, que es el primer indicativo que cuando alguien viene en consulta y quiere dejar de fumar, le preparamos. Elige una fecha, hay que ponerse un momento, ¿vale? El momento puede ser tal día. Siempre le decimos que tampoco muy rápido, porque si yo dejo mañana, no, vamos a prepararnos. Dejar de fumar
hay que mentalizarse.
Es un logro importante, necesita un tiempo antes, necesita un tiempo de preparación, y es una cuestión que hay que romper esa dependencia psicológica con ciertas terapias y que la persona vea esa utilidad. Se marque una fecha y sobre todo marque unos motivos personales y directos, unos motivos del corazón. Yo le digo a la gente que tiene que escribirlo. Que hay que escribirlo, porque esos motivos son los que él debe de tener presente en su frigorífico, en el corcho de su cuarto o en un cuadro que tenga en su salón, que lo ponga. Y esos motivos son los que se marquen, llámese...
Quizá una lista, ¿no?
Claro, una pequeña lista de por qué quiero dejar de fumar. Sí, pues sí. Porque me pongo muy mal cada vez que como un resfriado, pues porque tengo ya una bronquitis y me estoy... Tengo 50 años y no subo un tramo de escalera, pues porque he perdido mi capacidad de relación sexual a causa del tabaco, que es otro hábito importante de nuestro cuerpo. Y motivos personales, bueno, pues porque se lo quiero regalar a mi mujer. O, por ejemplo, este paciente ha tenido su primer nieto y es el regalo que le ha hecho a su nieto y a su hija. Me ha parecido encantador y precioso. Y esas cosas son importantes, ¿vale? Cosas que tú te motiven. Porque, vale, sí, queremos mucho a nuestros hijos, queremos mucho a nuestra mujer, pero yo los sigo matando poco a poco. Y hay que decirlo, o sea, el fumador está perjudicando la salud de sus hijos. Los hijos de fumadores tienen más asma, más bronquitis, ¿vale? Se convierten en fumadores de forma más precoz porque están acostumbrados al humo de la y a la nicotina. O sea, que el hijo del fumador es el olor y fuma, claro, fumador pasivo. El fumador pasivo de forma reiterada recibe todo ese tipo de impacto y sufren enfermedades cardiovasculares iguales que los adultos. O sea, que los niños que han sido de padres fumadores pues tienen problemas de corazón de forma más precoz. Ahora sí, mucho besito, lo queremos, tal, nos peleamos con el maestro cuando le riñe, pero yo le sigo echando el humo de mi tabaco. Pues hipocresía, estamos ya hartos, ¿no? En ese sentido, uh-huh, hay que motivar a que no solamente se perjudica a la persona, que tú puedes decidir con tu cuerpo lo que quieras, pero se perjudica a los demás, ¿vale?
Entonces nos planteamos primero esa meta, ¿no? Ese día.
Claro, ese día y esos motivos. También, por ejemplo, se le plantea una serie de entrevistas con el paciente, se le hace una serie de preguntas para ver el grado de dependencia que tienen. Y el momento de motivación, yo tengo muchos fumadores que me dicen, yo ahora mismo no estoy motivado para entrar en la terapia. Pues no pasa nada, yo tengo mi puerta abierta, ven de lunes a viernes, tú tienes mi consulta, puedes venir en el momento que tú quieras y nos planteamos el tabaco. porque es verdad que el cambio que supone de fumar a no fumar necesita un estado de mental adecuado y muchas veces no estamos capacitados para ello.
Tiene que haber una predisposición.
Predisposición. Otro aspecto motivacional y que no lo hemos hablado y que nosotros lo utilizamos es el aspecto económico. No olvidemos que fumar todos los días es más caro que comer jamón todos los días.
Ya o, la cajetilla cuesta, ¿eh?
Sí, pero o comerte no unas buenas gambas casi dos veces por semana. Y nosotros le hacemos un cálculo en función a lo que la paciente o el paciente fume, porque estamos hablando que, por desgracia, la igualdad de la mujer tristemente se está consiguiendo más en el tabaco que en otras cosas, porque las mujeres cada vez fuman más. En lo que hemos hablado de los adolescentes, las estadísticas aquí en Huelva hablan que las chicas fuman mucho más que los chicos, ¿vale? Casi 2-3% porcentual por encima que los chicos adolescentes, ¿vale? Triste esa igualdad, pero bueno. Entonces, hacemos un cálculo de lo que la persona podría tener en su bolsillo al mes, a los 6 meses y al año de abandonar el hábito. Mucha gente se queda sorprendida que uno se fume 200 euros o 250 euros en un mes en tabaco. 250 euros. Un homenaje al mes se puede poner. A los 6 meses te puedes ir de vacaciones con tu mujer perfectamente.
Es una partida
con ese dinero que tú ahorras. Y en el año pues te puede pasar unas navidades en buen condiciones, como tú mereces, con ese tabaco. Incluso ya los pacientes que incluso que empiezan el hábito, le hago que se compren una hucha en un 20 duro y echen todos los días sus monedas o su billete, porque hay tabacos que cuestan un billete.
Pues para eso se les motiva.
Y que vean cómo esa hucha va creciendo y su salud va creciendo.
Incluso a los que tengan un poquito de miedo, porque tú sabes que al final ese síndrome de abstinencia, a los que son fumadores empedernidos, pues tienen más miedo a las consecuencias, ¿no? De que le va a generar precisamente el haber dejado de fumar. ¿Cómo se le puede ayudar?
Bueno, yo siempre les digo, no te da más miedo tener un cáncer de pulmón dentro de un año que dejar de fumar. Yo suelo ser directo en estas cosas, vamos, que no, o sea, que el miedo es a la consecuencia, a lo que te lo está causando. Lo único que echarle es el coraje y la fuerza que el humano le echa para otras cosas. Fundamentalmente en este caso hay que trabajar muchísimo la motivación, desmitificar esos miedos que pueda tener y bueno, y plantearnos una terapia a más largo plazo, evidentemente. Porque muchos dicen, no, yo quiero apelo, yo no utilizo ningún tipo de medicamento, ni ningún tipo de medida. Hay medidas farmacológicas, además de las no farmacológicas, de lo que es una terapia de deshabituación tabáquica, una intervención avanzada que nosotros le decimos individual. Hay terapias que nos ayudan, o sea, que tampoco te dicen, bueno, si tú tienes miedo al mono, pues vamos a tratar de que ese mono no lo tenga. Con ciertas medidas de tu hábito higiénico-dietético, me refiero a practicar más ejercicio, comer más sano, beber más líquido y zumos, tener algunas medidas psicológicas de control del mono, ¿vale? Porque el control de la dependencia psicológica hay que trabajarlo también, ¿vale? Con una serie de frases de autoayuda, con unos carteles que también es bueno que el paciente haga. Y esas cosas también van ayudando, y cuando es necesario utilizar medicación, tenemos dos grandes tipos de medicación. Uno que son el tratamiento sustitutivo de nicotina, normalmente en forma o de chicles o de parches. El profesional sanitario, tu médico, tu enfermera, va a adaptar un poquito al tratamiento a las condiciones tuyas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de terapia con tratamiento sustitutivo de nicotina. Hay también un spray bucal, pues va a evitar el mono en esas primeras 2-3 semanas, que son las más duras y en las que es más necesario el uso de ese tipo de medidas. Y aparte de tratamiento sustitutivo, hay también dos grandes grupos medicamentosos, ¿vale?, que nos ayudan también. Son medicamentos que se utilizan, como el bupropión, que se utiliza para otro tipo de terapia antidepresiva o para anticonvulsivante, ¿vale? Y la variniclina, que también se utiliza, que son medicamentos, ¿vale? La Junta de Andalucía, por ahora no hemos conseguido que financie ningún tipo de estos medicamentos. Es algo por lo que yo desde aquí abogo, para que si queremos conseguir disminuir el hábito tabáquico, hay que conseguir...
Hay que invertir.
Invertir, igual que así digo, que en otros países el fumador que no deja de fumar y padece ciertas enfermedades y que voluntariamente sigue fumando, la seguridad social de estos países le restringe el uso gratuito de ciertos medicamentos o de ciertas terapias. Porque evidentemente, si tú eres la persona que no te quiere curar porque sigue fumando, pues tú no te puedes operar de esto porque me estoy gastando un dinero tirándolo a la basura. Y entonces, si la persona fumadora no deja de fumar, en ciertos países le restringen el uso de los servicios sanitarios a los que él no voluntariamente quiere seguir estando enfermo.
Incluso hace poco se veía que había países incluso que daban dinero si dejaban de fumar.
Sí, sí, ¿no? Es que no te puedes imaginar lo que representa esto a nivel de no gasto, ya gasto personal evidente, gasto de salud evidente, muerte prematura, lo estamos diciendo. Pero es que si el país pierde personas jóvenes por patologías importantes, como puede ser la bronquitis crónica, una persona que se asfixia, da cuatro pasos, o por un tumor de pulmón, que la persona se muere y estamos perdiendo activos, personas en activos, con 45, 50 años, estamos diciendo. Y evidentemente el país pues no lo puede sostener, sobre todo porque, bueno, uh-huh, también las terapias cuestan un dinero, y si la persona decide seguir fumando, yo no la aplaudo porque me parece que se está matando.
Pero la respeta.
Pero respeto su decisión, pero hasta ahí hemos llegado. Ya, yo ya después no me voy a implicar contigo de la misma manera, ¿no? Es como, uh-huh, si yo me sigo chocando contra la pared, seguiré sangrando por la brecha. Pero no voy a querer que me la cierren, ¿no?
Sí, sí, pero tiene que ser porque uno, ¿no? Se
ahí hay que decidirlo
obra
y dejarlo. Y que me dice, no, yo es que no, bueno, no, vamos a ver, aquí sí, todos pueden, si se... Si de forma profesional tienes tu seguimiento y si tú quieres, no. O sea, que es una cuestión de decisión personal, ¿no?
Quizá uno de esos caballos de batalla sea pues esa relación del tabaco con las mujeres embarazadas, cómo mentalizarlas de que una vez que están embarazadas, las graves consecuencias que no solamente
claro,
tienen para ella ya, sino para el feto.
El efecto del tabaco sobre la mujer que fuma está demostrado. Porque siempre nos vamos a lo gordo, pero que lo vamos a comentar también, pero las mujeres que fuman embarazadas pues tienen un bajo peso en sus criaturas, con lo que eso significa, con un desarrollo peor de los órganos, un desarrollo de órganos más pequeños, ¿vale? No ya mal formado, que también, la mujer que fuma tiene problemas circulatorios en su placenta, con lo cual su criatura al nacer puede tener un distrés respiratorio, ¿vale? Hay niños de mujeres que en el parto, en el momento del parto, nacen con una dependencia a la nicotina, pues que ellos han estado acostumbrados en la barriga a que su madre le eche nicotina, y ellos, hay síndromes de abstinencia en personas recién nacidos, que hay que meter incubadora con terapia y que son bastante graves. Eso podríamos decir, y parto prematuro, o sea, las mujeres que tienen, ya te digo, por estos trastornos en la placenta, pequeños microinfartos que el tabaco puede causar en la placenta, hacen que el parto se adelante, ¿vale? Hasta ahí, bueno, gracias a los adelantos de la medicina y de la atención profesional sanitaria, pues las criaturas pues, con bajo peso pues pueden ir creciendo con su deterioro, con enfermedades, pero después están las que no tienen vuelta atrás, las graves malformaciones que pueden causar el tabaco y la nicotina en los bebés y que al nacer pues ya no suelen tener tanta solución como las otras, ¿no? Malformaciones cardíacas, malformaciones pulmonares, agenesia, que es falta de desarrollo en ciertas zonas del pulmón, incluso a nivel cerebral o del tubo neural, ¿no? Y ya ahí pues estamos hablando de que crees...
Estamos hablando de otro ser.
De otras personas y bueno, solamente por el hábito y por
si
tu
no
decisión...
lo hacemos por nosotros, hacerlo por el hijo o la
claro,
hija.
No, claro, no, no, en ese aspecto... Y aprovecha mucho que muchas madres sí consiguen y lo hacen. Si tú has dejado de fumar 9 meses por tu criatura, por el embarazo, ¿por qué cuando nace no lo continúa? Si ya lo habías logrado, si ya...
Ya lo peor había pasado.
Claro, siempre en cualquier terapia es bueno buscar la ayuda de la pareja, la ayuda de los amigos, la ayuda de la familia. Siempre en esa fase previa intentamos que las personas preparen a su entorno para saber que... Porque muchas veces, sobre todo las personas jóvenes, nos dejamos... Se dejan llevar por el grupo, por el hábito, por el ofrecimiento, por ese si no fumo no soy nadie, si no fumo no soy un hombre o no soy una mujer. mujer, o esto es que se lleva, pero después las consecuencias son tan importantes que por eso mucho trabajamos en los adolescentes el hecho de decir no dentro de su grupo, no, yo no fumo. Claramente esa frase que te marque y te haga ver dentro del grupo de que no eres la oveja que sigue en el rebaño, sino que tú eres una persona formada, preparada y decidida, y que por ti misma has decidido no
incluso
fumar, ¿no?
Bueno, concienciarnos de las sustancias, ¿no?, que contiene el tabaco.
Claro,
hablamos que de que son productos químicos, ¿no?
Conocemos la nicotina, pero si yo te digo que eso contiene benceno, contiene disolventes como los que utilizamos para quitar las manchas de las uñas, que contiene alquitrán, entre las miles de sustancias, alquitrán de las carreteras, o sea que no es ninguna otra cosa, y otra serie de sustancias que...
Se hablan de 200 venenosas y 43 cancerígenas.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
son unas 4.700 sustancias.
Tiene gasóleo, tiene diferentes tipos de derivados, benzopirenos, que bueno...
No sabemos ni lo que estamos fumando.
Por eso, que en ese aspecto es lo que tenemos que hacer.
Por último, si te parece, porque al final nos comemos el tiempo, motivar a los que todavía no se lo hayan planteado, pues esos beneficios, todo lo que pueden conseguir con, bueno, pues unas semanas de proponérselo.
Por supuesto que en aquellos que no hayan empezado el hábito, por lo que he dicho, evidentemente nuestra población joven que no fuma, que cada vez más, que desde que las medidas, si es verdad que esta medida que yo digo que hacen 5 años de restricción del uso de tabaco en determinados lugares, ha hecho que disminuya un pelín el uso del tabaco y el inicio, ¿vale? Pero todavía es poco, porque si es verdad que a nivel del colegio, instituto, del grupo de adolescentes, pues el tabaco entra como el que entra, porque utiliza mucho la publicidad engañosa, utilizando las marcas en cualquier cosa, todas las marcas de tabaco pagan a las películas para que aparezca alguien fumando, y ese tipo de cosas que a los jóvenes les llega. Se deben de fijar en el otro aspecto, que somos más los que no fumamos, ¿vale? Y somos más los que estamos sanos. En ese aspecto, saber de que el tabaco lo único que puede hacer es deteriorar tu futuro, deteriorar tu salud y disminuir tus años de vida. En ese aspecto es lo que tenemos que hacer al que no fuma. Y al que ya fuma, que bueno, que se lo plantee, que se mire en el espejo, que vea una foto suya hace unos años, o que vea, o le pregunte a alguien que quiere, o a su pareja, que cuando no fumaba, cómo lo veía, si la conoció sin fumar, y que él mismo compare un poquito qué resistencia física tenía entonces, qué resistencia física tiene ahora, ¿vale? O si es capaz de, cuando hay algo que huele especialmente en la cocina o en la calle, y el de al lado te dice, oye, hay que ver lo bien que huele, y tú dices, yo es que no huela nada. Que vea viendo que esas capacidades que vas perdiendo las estás perdiendo por el tabaco, ¿vale? Y que evidentemente ese dinero del tabaco lo podrías utilizar en medios de ocio, salir más con tu pareja, ir más al cine, organizar un viaje, ¿vale? Eso un poco el año pasado lo trabajamos en el vídeo ese que hicimos en el Centro de Salud, que hizo la doctora Mabel Barreiro, y que nos premiaron también a nivel nacional en la Semana Sin Humo.
Pues estamos ya a puntitos de vivir esta Semana Sin Humo. Como decimos, es desde el 24 de mayo al 31 de mayo.
Nosotros normalmente hacemos las actividades más cerca del Día Mundial, del 31, y aprovechamos esa semana.
Siempre se aprovecha esa semana. Nosotros a disfrutar y sobre todo a acercarnos a esas actividades que se van a realizar simplemente por curiosidad, ¿verdad?
Sí.
Por hacernos esas pruebas, por mentalizar a todos los
sí,
amigos.
Sí, cuando es verdad que un fumador ve que su cosimetría está por las nubes de 30 partes por millón o más, o 40 partes por millón, y cómo semana a semana sus pulmones se van limpiando, y esa misma prueba que hizo y le marcaba 30 o 40, en poco tiempo le marca 20 o en poco tiempo le marca 10. O sea que poco a poco va acercándose al aire que respira una persona que no fuma.
pues a motivarse. Muchísimas gracias como siempre, Jesús, un placer.
Muchas gracias, siempre a disposición de Hispanidad Radio y de nuestros oyentes y de nuestro barrio. Y sobre todo, bueno, que los fumadores continúen esa línea de respeto que parece un poco que se ha tomado frente al no fumador y que procuren siempre pues preguntar.
Ha costado trabajo.
Antes un médico fumaba en la consulta, o sea que no hay que irse muy lejos. O sea que antes tú entrabas en cualquier... Pues digo, una consulta, como digo, en un banco o como digo, en cualquier establecimiento público, tú entrabas y la persona que estaba allí estaba con su cigarrillo y su cenicero, taca, taca, taca. Y sobre todo que respeten, por el bien de nuestros niños y por el bien de ese futuro que les deseamos.
Una sociedad más sana. Y como nos ha comentado el director del Centro de Salud del Torrejón, que son, bueno, pues parte, ¿no? Yo creo que la principal responsable de esas muertes y sobre todo de esas graves enfermedades, que hay que mencionarlas siempre para recordarlas, que todas o casi todas pueden ser evitables si dejamos ese hábito.
Así es, puesto que es el principal causante de, vamos, no vamos a hablar más que de eso, pero vamos, del problema de corazón, cardiopatía isquémica, infarto, arteriopatía periférica de miembros inferiores, ¿vale? Personas que pierden los miembros por el tabaco y sobre todo a nivel cerebral, lo que tú has dicho, ictus, congestión, hemorragia cerebral, que cuando ocurre todos los lamentamos, pero siempre alguna vez le hemos ofrecido, yo no fumo, pero el cigarrillo que le ofrece a otro, lamentamos que le ha pasado, pero bueno, yo es que se lo ofrecía, pues que claro, un poco seamos partícipes en ese beneficio global, ¿no?
Pues que aprovechemos para ser conscientes y sobre todo motivarnos, los que fumen, a dejar de fumar, y los que no fumamos, a animar a los que a los fumadores.
Esa es una labor importante.
Para que lo intenten. Pues, como digo, muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.